En la Onda Local de Andalucía, Europa 2020. Debate y participación sobre las prioridades y el futuro desarrollo político de la Unión Europea.
Hoy abrimos por última vez el espacio Europa 2020, un tiempo de radio en el que semanalmente nos hemos acercado a conocer las claves de la Unión Europea, su funcionamiento, los retos y los compromisos del proyecto Europa 2020, que recoge cinco grandes objetivos: el empleo, cambio climático y sostenibilidad energética, educación y lucha contra la pobreza y la exclusión social. Para conocer más sobre esto, para hacer balance de todo lo que hemos tratado de recoger y señalar en estos meses, hoy hablamos con Juan Manuel Faramiñán, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén y experto en la Unión Europea. Señor Faramiñán, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Muy buenas y muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de Europa, estamos haciendo balance después de todos estos programas donde hemos tratado de abordar diferentes ópticas, diferentes análisis y temáticas que tienen que ver con la Unión Europea. Para empezar, yo a modo de marco quería preguntarle, en este 2015 que estamos terminando, ¿cuáles son los retos más urgentes para la Unión Europea?
Bueno, yo creo que básicamente el primer reto que tiene la Unión Europea que superar es su cohesión interna. Es decir, que la gran cantidad de estados que en este momento la conformamos, 28 estados, con idiosincrasias muy distintas, sobre todo aquellos estados, los PECOS, que han venido del este con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dio lugar a unos distintos modelos en donde muchos de estos estados, lo estamos viendo ahora con el caso de Hungría, incluso Polonia ha dicho recientemente que se plantea la posibilidad de retirarse, en donde no tienen una experiencia aquilatada sobre modelos de carácter democrático. Y no hay que olvidar que en el artículo 2 del Tratado de Lisboa, que refleja artículos de tratados anteriores, antes de Lisboa, se especifica que la Unión Europea es una unión basada en el Estado del Derecho, en el modelo democrático, la protección de derechos humanos. Y evidentemente esto es, a mi entender, en su pregunta, la gran clave en este momento.
Y señor Faramiñán, hemos escuchado también en este espacio, en estos meses que hemos estado hablando de Europa, a críticos que decían: el problema es que se ha apostado, en vez de por la Europa de los valores, esa Europa que hablaba de solidaridad, de cohesión, del encuentro de pueblos y de reforzarnos en esa diversidad, se ha apostado por una Europa diferente, una Europa de la economía. ¿Es así? ¿Usted tiene la sensación de que lo que se ha reforzado y en lo que se ha puesto empeño en esa construcción europea es lo que tiene que ver con la economía?
No, es una interpretación generalmente sesgada de aquellos que indudablemente no están a favor de la Unión Europea. La Unión Europea, hay que tener en cuenta que nace con un criterio económico. Es una unión que se basa en generar una unión aduanera, primero en 1951 con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero para determinar la producción de carbón y acero y chatarra en un determinado núcleo de estados, que eran los seis estados de la pequeña Europa. Luego en el 57 dan lugar a dos nuevos tratados, el Tratado de la Comunidad Económica Europea y el Tratado de la Comunidad Europea de Energía Atómica, el Euratom. Y entonces, en aquel momento se plantea una perspectiva de carácter económico. Evidentemente, esa vocación o esa tendencia de relaciones económicas basadas en un sistema de unión aduanera ha sido el leitmotiv que ha determinado la existencia de la Unión Europea durante todos estos años. Sin embargo, ya en Maastricht, en 1992, hay un giro importante en donde se plantea la necesidad de generar un concepto nuevo que es el de ciudadanía europea, basado justamente en esos valores que yo le apuntaba hace un momento y que se reflejan actualmente en el artículo 2 del Tratado de Lisboa y que también se refrendan en el artículo 6 de este mismo tratado, en la parte concretamente del Tratado de Unión Europea. Por tanto, esos valores se están acrecentando, justamente al revés. Al revés, lo que se está produciendo. Lo que se está produciendo es un desarrollo de otros valores, que son los valores de carácter democrático y defensa de los derechos humanos, que siempre va a seguir la impronta económica, pues muy bien, y no me parece mal, porque esa impronta económica es la que nos ha dado el estado de bienestar, que con vaivenes, obviamente, con toda la crisis mundial que hoy asola al planeta en el marco económico, también Europa se ha visto afectada. Pero, sin embargo, hay una dialéctica importante que hay que resaltar. Y yo me inclino por mantener esa dialéctica y por mantener, por supuesto, porque estoy de acuerdo con usted, con desarrollar los valores implícitos que están en los principios generales que inspiran a los estados europeos.
Y señor Faramiñán, hablaba de ciudadanía europea. En este concepto hay un elemento esencial, que es la identificación de la población, de los ciudadanos y ciudadanas, con esa idea de Europa. ¿Existe desapego? ¿Se ha conseguido con el tiempo fomentar esa idea de ciudadanía europea? ¿Cómo está ahora mismo o cómo se ve la ciudadanía con respecto a ese concepto de ciudadanía europea?
Se ha hecho muy mal por parte de los propios políticos, no solamente los políticos nacionales de los estados que componen la Unión Europea, sino también por los propios políticos europeos. Y cuando se critica a la Unión Europea, yo insisto, no hay que criticar al modelo de la Unión Europea, que es un modelo magnífico, que nos ha mantenido en paz durante todos estos años, cuando hemos tenido dos guerras mundiales con epicentro en Europa. Es a los que hay que reclamar es a los gobernantes europeos, es decir, aquellos que hoy en día están gobernando el destino de la Unión Europea y lo hacen de una manera mojigata, de una manera además muy poco clara, y donde realmente se necesitan en este momento verdaderos líderes europeos que realmente defiendan la Constitución Europea, el modelo europeo.
En ese desapego ha tenido mucho que ver, pues bueno, esta crisis que hemos vivido, esta recesión económica, las decisiones que se han tomado desde Europa, también ese concepto un poco difuso que no teníamos muy claro que era de la Troika, las imposiciones que llegaban, bueno, lo que ha pasado con Grecia, con ese referéndum que finalmente la decisión de la población pues no se llevó a término. Todo esto ha llevado a mucha gente a desapegarse e incluso a hablar de que las instituciones europeas no son todo lo democráticas que deberían. ¿Le hace falta a la Unión Europea un proceso de democratización también, ahora que en países como España se habla también de bueno, pues reformular nuestro proceso democrático?
No solo, la democracia siempre es importante y el modelo democrático siempre está por desarrollarse aún más, en la medida en que podamos desarrollarlo e implicarnos en ese criterio de democracia, me parece importante y es fundamental. Sin embargo, no es el problema de la Unión Europea. La Unión Europea defiende la democracia. El problema son determinados estados europeos que hoy pertenecen a la Unión Europea que están demostrando poca cultura democrática, sin ir más lejos, con lo que está ocurriendo en este momento con el gran drama humanitario de los refugiados, en donde encontramos que estados como Hungría, los estados de Visegrado, de los cuatro estados de Visegrado, República Checa, Hungría, en definitiva, estos estados no se están comportando con lo que realmente se exige dentro del modelo democrático. O sea, son ellos los que están cometiendo los errores. Y el problema es que no sabemos comunicar y hablamos con poca claridad a la población y a la ciudadanía. Por eso el desapego, porque no se les ha explicado que el ciudadano europeo, además de ser ciudadano español o de cualquiera de los estados que componen el gran abanico europeo, son además ciudadanos europeos con derechos y obligaciones, con derechos muy importantes que están reflejados en la propia en el propio Tratado de Lisboa. Y por tanto, yo creo que en ese sentido estamos en un momento, obviamente, de encrucijada, en donde los que creemos en Europa tenemos que hablar con claridad y, además de hablar con claridad, exigir a los gobernantes nacionales y europeos que se comporten a la altura de las circunstancias. Y evidentemente, no que me cabe duda, usted lo apuntaba muy bien, la crisis mundial ha sido un poco la gran excusa, además de una realidad que no niego, ha sido también la gran excusa de determinados gobiernos que han aprovechado esa crisis para quitar derechos civiles a los ciudadanos y, además de quitarles derechos civiles, empezar a echar la culpa a los mercados, ese ámbito tan abstracto como son los mercados, que en definitiva somos todos nosotros comprando y vendiendo, para ir sin ir más lejos, pero en fin, a ese modelo, cuando en realidad es la mala gestión de los propios gobernantes nacionales y europeos lo que nos está llevando muchas veces a desatinos y a actitudes que, uh-huh. que no son buenas para los ciudadanos ni para Europa.
Y más allá de las voluntades de los gobernantes, hablando de las instituciones, claro, cuando analizamos las instituciones, el único órgano que directamente eligen los ciudadanos en Europa es el Parlamento Europeo, pero no así el Consejo, no así la Comisión. ¿Hace falta también cambiar algo de esto?
No, porque el Parlamento Europeo tiene una capacidad enorme, que hay, además lo hemos dicho a lo largo de todas uh-huh. estas entrevistas que hemos tenido con usted, que aprovecho para felicitarla, justamente tiene la capacidad, se ha ido desarrollando, venciendo lo que se llamó originalmente el déficit democrático del Parlamento Europeo, y además tiene lo que se llama la moción de censura. Esa moción de censura le permite al Parlamento Europeo plantear una moción y quitar a la Comisión, que sería, entre comillas, algo así como el Ejecutivo de la Unión Europea. Y en ese sentido, esa moción de censura es un arma importante, pues es un arma de presión, es un arma que ahí está, de carácter democrático, en manos del Parlamento Europeo. Y además, una cuestión más, el Parlamento Europeo tiene lo que se llama el voto de investidura del presidente de la Comisión. Por lo tanto, tiene, de alguna manera, la misma fuerza que pueda tener, mutatis mutandi, obviamente, los parlamentos nacionales cuando eligen a su presidente de gobierno. Uh-huh. Es decir, que de alguna manera tenemos los instrumentos en la mano. Lo que pasa es que, primero, no sabemos explicarlo, no sabemos comunicarlos, hay una mala comunicación. Y en segundo lugar, pues siempre tenemos la tendencia pues a mirar a la Unión Europea con una cierta reticencia y sobre todo influidos probablemente por las corrientes euroescépticas que ahí están permanentemente presionando sobre la opinión pública.
Uh-huh. Y señor Faramiñán, también en este espacio hemos hablado del nuevo orden mundial y del espacio que Europa está configurando en ese nuevo orden y el que debería tener. Y yo en ese sentido quería preguntarle, haciendo un poco de historia, porque se ha acusado y se ha señalado durante mucho tiempo, posiblemente con razón, a Europa de ser eurocéntrica, de mirar el mundo desde su ombligo. ¿Esto ha cambiado? ¿Ha cambiado las relaciones de Europa con el resto del mundo y esa visión?
Bueno, Europa se conforma con un grupo de estados que están decididos a transferir parte de sus competencias soberanas a organismos de carácter supranacional. El modelo europeo, por tanto, es un modelo de carácter revolucionario en lo que serían los sistemas conocidos hasta este siglo pasado en el campo de las organizaciones internacionales, que generalmente se inclinaban por modelos de cooperación, pero no de integración. Eso es ya un paso importante, porque estructura, de alguna manera, una organización regional, pero muy sólida, en donde los propios organismos, las propias instituciones de carácter supranacional, pues tienen un poder importante y presionan, de alguna manera pesan, mejor el término es pesan, en el contexto internacional. Los estados solos de la Unión Europea, España, Francia, Bélgica, Portugal, no tendrían el peso que hoy tenemos juntos. junto sobre todo con las grandes corrientes que en este momento en el marco de la globalización están con los Estados Unidos, obviamente, y los estados de Asia, el Pacífico y en particularmente China, y sin olvidar también la influencia enorme de la Federación Rusa. Es decir, que en ese contexto de geopolítico, el juego de la Unión Europea es muy importante. Y no olvidemos también, en el marco de su pregunta, que la Unión Europea también tiene importantes relaciones en acuerdos de asociación con distintos estados, terceros estados. Y no olvidemos, por ejemplo, los acuerdos con los países África, Caribe y Pacífico, ACP, que han sido muy importantes porque han ido desarrollando relaciones interesantes con respecto a Europa, donde no se ha mirado el ombligo, sino simplemente Europa lo que ha hecho es difundir y tratar de desarrollar y ayudar al desarrollo de estos países en vías de desarrollo. Y por tanto yo creo que en ese sentido Europa pues ha hecho, hombre, con como es lógico, con sus trancas y barrancas, con sus aciertos y menos aciertos y defectos, ha hecho una labor muy importante y yo pues creo que tenemos que seguir en esa línea.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Durante todos estos meses hemos tenido la voz de Juan Manuel Farmiñán, que nos ha ayudado sin duda a entender mejor la Unión Europea, a comprender su funcionamiento, sus objetivos, los retos. Y bueno, pues esa institución que a veces nos parece tan lejana nos la ha acercado sin duda semanalmente. Y hoy quería agradecer especialmente ese trabajo de pedagogía que ha tenido con nosotros. Y bueno, pues despedirlo, aunque seguiremos hablando sin duda de Europa. Juan Manuel Farmiñán, catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, experto en la Unión Europea, gracias.
El placer, sinceramente, de todo corazón, ha sido mío.
Gracias.
Europa 2020. Un proyecto radiofónico de la Onda Local de Andalucía en colaboración con la representación de la Comisión Europea en España.